Muy buenos días a todos y todas quienes se conectan esta mañana para disfrutar una charla muy interesante en la 16ª Jornada Nacional de Educación a Distancia y Virtual de la RELATE, construyendo la universidad, la escuela, pues estos nuevos retos que nos tiene la revolución, la cuarta revolución industrial, y la hemos denominado 4.0, pero todos sabemos que esto va cambiando, pero estamos construyendo estas nuevas tendencias. Mi nombre es Pedro Rocha, responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la RELATE, y les doy la bienvenida a esta reunión que hemos hecho un ajuste de horario que siempre hemos acostumbrado por las 12 del día de tiempo del Centro de México, pero estos próximos 6 meses haremos este ajuste porque me encuentro fuera del país y la diferencia de horario pues se complica un poquito, pero a las 10 es todavía muy buena hora para hacer esta reunión en México y a donde me encuentro. Quiero darle las gracias a Cudi, que es quien nos permite estar el día de hoy y ya todas estas sesiones que mensualmente ya tenemos una tradición y una cita para encontrarnos en estas reflexiones y comunicación que hemos venido construyendo. A Lalo, Martita y a Quique, muchísimas gracias. Hoy hemos invitado a una gran amiga. Te lo digo, Tere, un gran admirador a tu trabajo, a la maestra Tere Rodríguez Jiménez, quienes de una manera ha venido trabajando muy intensamente en el comité académico, y ahorita nos va a platicar de sus actividades en la RELATE, y ha denominado su presentación cómo gestionar la tecnología y no morir en el intento. La verdad, cuando ella me lo presentó, yo me dio mucho gusto, puesto que es muy sensible a todos los que estamos trabajando y que los proyectos que ella sí ha concretizado ha tenido frutos, pues el día de hoy nos va a compartir cómo le ha hecho esa gestión de la tecnología. Muchas gracias, Tere, por acompañarnos el día de hoy, y me voy a robarles un minutito de poderles platicar una semblanza de la maestra Tere Rodríguez. Ella tiene una maestría en tecnología para el aprendizaje en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con estudios de comunicación y difusión en ciencias y un diplomado en mercadotecnia estratégica por el ITESO. Tiene un diplomado en edición científica por el CACIT o CONICIT en Argentina. Vemos que ella tiene también toda su formación químico-farmacéutica en la Universidad de Guadalajara. Pero su relación muy activa en cuestión de la educación educativa es miembro del Consejo Técnico y se encarga del Comité de Género y Talento en la RELATE, que nos convoca y nos ocupa y que hoy tenemos el espacio gracias a la misma RELATE que está ahorita muy intensa y operando. Miembro de la red Open Journey del ITESO, miembro fundador de la iniciativa de la inteligencia artificial Saturday Day, capítulo Guadalajara, secretario de la Asociación Mexicana de la Revista Biomédica, SACE, jefe de la unidad de apoyo de la Academia e Investigación en la Coordinación General de Tecnología y profesora virtual de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado varios artículos, es ponente en conferencias nacionales e internacionales. Y qué mejor dar una pequeña semblanza, pero Tere, es una parte introductoria a todo tu trabajo que has venido haciendo en la Universidad de Guadalajara, en la RELATE, un miembro activo y, como te he dicho en las juntas, un gran admirador por todos tus resultados. El que te hemos invitado es que nos platiques. La has denominado un tema muy la gestión de la tecnología y no morir en el intento. Eso es también muy retador para todos nosotros que los dedicamos para esta gestión de estos nuevos proyectos. Tere, no te quito más tiempo, más que bienvenida. Y te escuchamos y les pediríamos a todos los integrantes que se han conectado que cierren su micrófono, lo abran cuando la maestra nos pida participación. Y con ayuda de Martita, de Cudi, estaremos dando la palabra y también de un servidor. Bienvenida, Tere.
Muchas gracias. Muy buenos días. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad de poder platicar con ustedes, de hablar de este tema. Yo lo voy a hacer desde mi experiencia. Estoy tratando de fundamentar algunas cosas en teorías. Por allí ya vi a Germán Escorcia, que nomás de verlo ya está hasta tiemblo, porque sé que es un gran referente. Pero voy a tratar, de que platiquemos. Me encantaría su retroalimentación. Sus puntos de vista también. Vamos a estar entrando un poco a páginas web y a video también, pero quiero comentarles que pues este tema lo he tocado ahora precisamente en la Coordinación General de Tecnologías, en una unidad que de inicio a lo mejor no se encuentra, vamos, de hecho, es muy raro que una Coordinación General de Tecnologías tuviese una unidad de apoyo a la academia y la investigación. Entonces, ante esa, ¿cómo les diré? Como disrupción, yo ofrecí la propuesta, vamos, de cuando yo asumí el cargo, de las actividades y lo que se podría trabajar en esta unidad, ¿no? Entonces, que es prácticamente lo que les voy a platicar posteriormente, digo, en toda esta charla. El tema es un poco, complicado, inclusive es un tema teóricamente contradictorio para algunos expertos, el tema de la tecnología educativa. Sí, y ha tomado diferentes carices y bueno, pues ese es algo de lo que vamos a estar platicando. A mí me gustaría mucho su retroalimentación a través del chat. Yo estaré haciendo espacios para, conforme vamos ahorita viendo la agenda, podamos platicar que esto sea un constructo de todos, ¿sí? Dentro de lo que es la red LATE. Voy a iniciar haciendo como una mirada retrospectiva, abordando un poco, realmente aquí les pido a los super expertos un poco de paciencia, vamos, porque esta expertise no es tanto lo mío, pero estoy tratando de darle sentido a entender entre nosotros qué es la tecnología educativa, ¿sí? Y después les hablaré un poco acerca, pues, de modelos que yo he leído, que he visto, que muchos han estado trabajando dentro del aula, fuera del aula, en empresas, qué metodologías se han seguido y el desarrollo de iniciativas, ¿no? Todo lo que ha surgido actualmente en este mundo de conectado, ¿no? Y al último les pongo, pues, esto que yo me preguntaba también, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo al alcance de donde estoy y cómo estoy lo puedo hacer? Entonces,
¿nos aquí puedes apoyar en hacer la etiqueta del boletín?
Para platicarles así como mi experiencia en este último punto, ¿no? Entonces, les digo, voy a estar haciendo como pequeños stops, porque sé que vamos a enriquecer esta charla súper súper bien, ¿no? Bueno, pues miren, hablando de lo que es la historia de la tecnología educativa, me encontré esta imagen que me gustó mucho, ¿sí? Y es como en el pasado imaginaban, o sea, dentro de su imaginario, el hacer llegar el conocimiento al estudiante, ¿verdad? Y es como agarrar los libros, meterlos en una máquina, que ésta se conectara directamente al cerebro a los oídos de los estudiantes para que se pudiese conseguir a través de algo tecnológico, ¿verdad? Que en este caso ya la incursión de esta máquina es cuando entra el tecnos, ¿sí? Vamos como el entender o el tratar de a través de algo que no sea solamente la palabra o la comunicación oral, ¿sí? Para obtener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta imagen que les pongo aquí para hablar, vamos, como del tema de la historia de la tecnología educativa, que pues yo ustedes van a ver que no tengo aquí, por ejemplo, a algunos que ya ustedes dominan y que pues se me hacía duplicar esto, ¿no? Entonces, yo leí a Cavero, ¿sí? Que Cavero tiene un libro de tecnología educativa en el que él nos habla que en diferentes momentos de cuando entra el tecnos, ¿no? Cuando entra este otro elemento para ayudar a la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y nos dice, bueno, pues es que primero son los medios, ¿no? O sea, el primer momento fue aquella educación que se daba por radio, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos por llevar la educación fuera del aula a través de los medios y de los medios que se tenían en aquel entonces, ¿no? Después, pues la gran aportación de la teoría conductista, del conductismo, ¿sí? En este proceso de educación. Y nos marca él también otro momento en el que entran las teorías la teoría de sistemas y métodos sistémicos aplicados a la educación, ¿sí? Ahorita van a ver más adelante cómo a mí algo que me llamó la atención en específico de Cavero, ¿no? Aria nos dice también que existen momentos también en la tecnología educativa y que dan inicio con la formación militar, ¿sí? Ella marca el inicio en esta formación militar que se me hace curiosísimo porque muchos momentos en la ciencia se han detonado también por las guerras, ¿no? O sea, las guerras, aparte de traernos cosas terribles, ha forzado en momentos críticos a la humanidad a resolverse muchos problemas, ¿no? Y uno de ellos, pues, era la formación militar en los años 40. Entonces, vuelve a hacer la referencia que hace Cavero a la fascinación de los medios audiovisuales, ¿no? Nos empezamos a acordar de aquel proyector de transparencias que poníamos que utilizábamos mucho, ¿se acuerdan? Para invadir los sentidos, ¿no? Que esto me recuerda a Serres, que Serres dice que el hombre sale por los sentidos, ¿sí? Entonces, el hombre, su extensión son los sentidos. Entonces, obviamente, bueno, pues empezamos a través del aspecto audiovisual a invadir estos sentidos para conseguir eficientar este proceso de aprendizaje, ¿no? Esta influencia conductista, forzosa, que yo creo que no forma parte, vamos, de la educación, aquellos reglazos, no sé si recuerdan, de la maestra, pon atención y niño, escucha, y todos estos métodos conductistas y hasta de váyase a la esquina y todo esto en la educación de aquellos tiempos, ¿no? Este enfoque también técnico-racional para el diseño y la evaluación de la enseñanza de los años 70, ¿no? Que es cuando viene el, ok, lo estás haciendo, pero ¿lo estás haciendo bien? ¿Verdad? ¿Con qué indicadores? Y vamos, todos estos procesos que vivimos actualmente también con este enfoque de evaluar como seres humanos todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, ella, vamos, hace este momento también. Y luego viene aquí un momento en el que yo creo que todos lo vivimos porque lo pone como la crisis de la perspectiva tecnocrática, ¿no? Que es donde cuando nosotros ya estábamos trabajando en esto, te decían, a ver, pero esto es tecnología. Él es un tecnólogo, ¿sí? Porque luego hasta así te decían, a ver, tú eres tecnólogo. Esto es, tú agarras fierros, ¿verdad? Nada más, pero no eres que está pegado y que te hace refutaciones epistemológicas y que se enriquece de la psicología, de la didáctica, de la pedagogía, vamos, de todas estas áreas sociales que definitivamente sí enriquecen, pero entran en un proceso de levantar la mano para decir, a ver, espérate, tú eres una tecnóloga, entonces, como tal, no sabes de pedagogía y de cómo implementar todos estos elementos tecnológicos en el aula, ¿sí? Que a todos nos pasó. No sé si ustedes recuerden esta crisis, como dice, de la enseñanza y el surgimiento de este interés de aplicar las tecnologías digitales en los años 80 y 90, ¿no? O sea, empieza esa vorágine. Las empresas tecnológicas también hacen unos avances sumamente importantes. Y se empieza a dar ¿cómo se puede decir? No pelea, pero sí este discurso que de repente hacía cosas que se contradecían, tanto de los puristas en las teorías como de los que decían que estaban en los fierros, ¿no? Entonces, este siguiente momento que le llama como un electricismo teórico de influencias de las tesis posmodernas que se empiezan a presentar en el siglo XXI, ¿sí? En el que, ya hay una participación en la investigación, se empiezan a hacer soportes de teorías que hay que seguir, se empiezan a hacer evaluaciones y se dice, oye, es que no lo estabas haciendo bien, es que entonces lo tienes que hacer con este método, o oye, no, es que tienes que trabajar un método de casos, o un método de resolución de problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos empiezan allí a hacer visibles las personas que, bueno, los investigadores, en este caso con sus tesis, ¿no? Entonces, vamos aquí en toda esta, este punto de la historia, de una manera así como muy rápida, de la tecnología educativa, yo me doy a la tarea de buscar unas definiciones a lo mejor no tan basadas en cosas en epistemológicas, sino a lo mejor llevada por mi experiencia más pragmática. Entonces encuentro pues la definición del UNESCO de 1984, en el que ellos definen a la tecnología educativa como un modo sistemático, ¿no? Un modo sistemático de concebir, de aplicar, de evaluar estos procesos de enseñanza, pero nos dice que tengamos en cuenta los recursos técnicos y humanos y estas interacciones entre nosotros, ¿no? Que tengamos en cuenta mucho todo esto. Y bueno, regresando yo un poco a Cavero, que a mí me gustó mucho esto porque yo siento que me identifico, ¿sí? Porque él dice que se puede considerar como una disciplina integradora, ¿sí? O sea, que integra todo esto que la UNESCO nos comenta, ¿sí? Y que está viva. O sea, es que está viva porque todos estamos trabajando en ella, todos estamos aportando en ella, y entonces es polisémica también, ¿sí? Porque cada quien tenemos nuestras aproximaciones a los problemas que estamos teniendo, que hablando, y esto me recuerda mucho a este estudio de las habilidades del siglo XXI, en el que te dice que tienes que ser, tanto global como local, conocer el contexto, y esto nos ha llevado a toda la red LATE a darnos cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo que llevemos tecnología educativa a Oaxaca a cuando llevamos tecnología educativa acá a Guadalajara, ¿no? O cuando llevamos tecnología educativa a Yucatán, ¿sí? Entonces, claro que es contradictoria, como también lo comenta Cavero, porque si no tuviésemos estas contradicciones, no seríamos capaces de hacer constructos y de hacer disrupciones y el permitirnos, poner en duda las cosas tal como nos los menciona también el método científico, ¿no? Entonces, y bueno, esto le da esta significación a la educación en los momentos actuales, ¿sí? Yo no sé si gustaran que a alguien esté interesada, Martita, en aportar algo que me pudieran decir al respecto de lo que he estado mencionando hasta ahorita, en cuanto a esta, historia, a esta educación, a esta definición hasta ahorita y el planteamiento en el que yo me pongo de tomar la tecnología educativa, como una disciplina integradora, viva, polisémica, contradictoria y que nos pone a veces un poco o un mucho, y qué bueno que lo hace, a trabajar en conjunto aquí en Red LATE, ¿verdad? No sé si alguien tuviera algo que aportar en este punto.
Les recuerdo que pueden abrir sus micrófonos si quieren interactuar de manera directa con la maestra Tere, o pueden dejar también su mensaje en el chat y los leemos.
Bueno. Hola, buenos días.
¿Sí?
Ay, qué gusto saludarlos y verlos. Y estarla disfrutando ahorita aquí, maestra Tere. A mí me gustaría comentarle, tengo poco tiempo en el tema de la tecnología educativa. Tengo desde el año 2016 para acá en este tema. Yo vengo del área económico-administrativa. Y ciertamente coincido con usted en una apreciación pragmática de lo que es la tecnología educativa a partir de mi propio interés. Yo estando en otras disciplinas científicas, empecé a notar que el papel de la tecnología en los procesos educativos estaba teniendo mayor presencia, mayor importancia. Ahora que estoy con ustedes, que ya conozco que es toda una disciplina científica, que tiene pilares y todas estas situaciones, me doy cuenta, en mi opinión, que es algo muy, muy complejo, pero que el tema de la tecnología educativa es el que siempre ha estado en el centro de la potencialización de los cambios educativos. Es lo que la tecnología educativa, aunque sale de los entornos de los tecnólogos, llega a las aulas e imprime una dinámica a la que no se le puede dar marcha atrás. Y definitivamente la tecnología educativa es la que permite dar saltos cuánticos en el mejoramiento educativo. Coincido con usted en que, dependiendo del contexto en el que la tecnología educativa ingresa, la forma en la que lo hace, permite encontrar diversos niveles de desempeño. Pero una vez que la tecnología educativa llega y se instala en una comunidad y se lleva de manera sistemática, el aceleramiento hacia la mejora de la capacidad académica es ya nadie lo para. Entonces, yo creo que el tema es muy importante, porque una vez que una comunidad, un centro educativo, una comunidad científica decide apostarle, como es el caso de la Red LATE y de otras redes que hay en el país, una vez que se decide apostarle por esta parte de la innovación en tecnología educativa, de cómo intervenir con tecnología educativa y demás, se empiezan a ver los resultados de manera obvia. Entonces yo creo que yo me siento satisfecha en el sentido de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Nayarit, porque Nayarit es un entorno totalmente alejado de estos temas. O sea, hay por ahí un estudio de un pedagogo hindú donde habla sobre los rendimientos decrecientes de incorporar tecnología educativa en una comunidad. Y entonces, sencillamente plantea que en donde no hay tecnología educativa, una vez que se introduce, es mayor el beneficio que en una comunidad donde ya hay tecnología educativa. ¿Por qué? Porque como se hace, así como usted lo está planteando, que la UNESCO lo señala, o sea, incorporarla de manera sistemática rinde beneficios cognitivos en el ambiente y demás. Entonces yo coincido con usted y me gusta la forma en la que lo está conduciendo a este momento, de una forma pragmática, sencilla, porque a veces pareciera que todos tenemos lo mismo.
Gracias, Ángeles, por tu aportación. Muchísimas gracias. Algo que yo les tengo es pues un video muy sencillo que inclusive me encontré en YouTube, ¿sí?, que habla acerca precisamente de la tecnología.
Hola. En este vídeo te voy a explicar qué es la tecnología educativa. Desde sus inicios, este concepto siempre ha estado algo dividido, se podría decir. Y es que muchos expertos lo asociaban a medios y recursos instructivos para transmitir información. En cambio, otros a una forma de conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad, se puede decir que la tecnología educativa estudia las relaciones existentes, pues, entre la tecnología, la cultura y, como no, la educación. En los años 50 y 60, los audiovisuales hicieron que la tecnología educativa se centrase en la difusión e impacto social de los medios de la época, como la radio, el cine o la televisión. De esta forma, por primera vez en la historia, la tecnología educativa se asociaba a materiales y recursos de comunicación que tenían la intención de cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya en los años 70, se dio el máximo esplendor de este concepto, y es que se crearon asociaciones de profesionales y académicos de este ámbito de estudio, y se publicaron infinidad de revistas y libros sobre este tema. De esta forma, la tecnología educativa se expandió a todo el mundo, ya que era concebida como una especie de ayuda al aprendizaje o como un enfoque sistemático de ver la educación. En los años 80 y 90, la tecnología educativa entra en una especie de crisis de identidad, y es que comienza a ser muy criticada por su falta de fundamentación teórica y conceptual. Aunque por suerte, esto duraría poco. Y es que ya en nuestro siglo, en la actualidad se podría decir, el concepto fue reformulado, gracias a los paradigmas de las ciencias sociales y, como no, a las tecnologías de la información y la comunicación que tan presentes están ahora. De esta forma, llegamos al concepto actual de tecnología educativa, la cual tiene por objeto de estudio los medios y las tecnologías de la información y la comunicación en cuanto a representación, difusión y acceso al conocimiento y a la cultura, y todo ello en diferentes contextos educativos, como son la escolaridad, la educación no formal, la educación informal, la educación a distancia y también en la educación superior. Así, la tecnología educativa en la actualidad se dedica a investigar los diferentes usos que tienen las TIC en el mundo de la educación, con la intención de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así ya contamos con nuevos recursos, enfoques y tendencias muy utilizadas actualmente en educación, como son el e-learning, los entornos virtuales de aprendizaje, las pizarras digitales o el conocido modelo 1-a-1. De esta forma, la tecnología educativa tiene diferentes líneas de investigación. Las TIC en la educación escolar, las TIC en la docencia universitaria, las TIC en la educación formal, los medios de comunicación social y educación, la educación, cultura y las tecnologías, y la creación de materiales didácticos y software educativo. De esta forma se podría decir que la tecnología educativa se resume en mejorar la educación por medio de las nuevas tecnologías. Y bueno, hasta aquí la definición de este concepto. Nos vemos próximamente en otro vídeo. Adiós.
Yo les quise poner este video porque se me hace sumamente sencillo y nos hace como un recorrido desde el principio hasta lo que es lo que trabajamos hoy por hoy todos los que estamos en tecnología educativa y que se me hace muy ágil, ¿sí? Entonces dije, vamos a ponerlo para para darle también dinámica, ¿no? Miren, hablando de todo esto que estuvimos comentando acerca de Cabero, de Área, vamos, una de las cosas súper importantes que encontraron es que la formación del profesorado es la garantía del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Vamos, la calidad de este proceso se convierte en una gran necesidad, ¿no? Vamos, en mi experiencia, ahora que estuve yo trabajando en la coordinación de tecnologías, me quedó claro que la formación del profesorado es medular, ¿sí? Y yo lo tomé precisamente también de Cabero, donde hace este énfasis en esta, ¿no? Podemos decir, capacitación, actualización, no sé, los diferentes programas, ¿sí? Que se puedan implementar y que en el caso de mi experiencia, adicionalmente a la Coordinación General Académica, que se encarga precisamente de esta capacitación, que es un poco más hacia el área social, ¿sí? O sea, yo me he fijado o he observado que en la mayoría de nuestras instituciones de educación superior, vamos, se hace mucho enfoque en la pedagogía, psicología, todo, pero en la actualización, ¿sí? Del tecnos, ¿sí? De las aplicaciones que se está viviendo y que se están requiriendo, ahí es donde existe una clara y fuerte deficiencia. Nuestros profesores están terriblemente desactualizados, ¿sí? Entonces, ante este gran problema, diferentes instituciones de educación superior han tomado, aunque intentado de esta manera sistémica, que es lo que vimos anteriormente en la definición, sí ha sucedido, a lo mejor, un poco en desorden, más bien en respuesta rápida, yo lo diría, no tanto desorden, sino porque tienes que responder a la necesidad que tienes actualmente, que, por ejemplo, el último que a mí me ha gustado mucho en interacción que tengo en el Congreso de Innovación Educativa en el TEC de Monterrey, es cómo hace años empezaron con esto del I-semestre, ¿sí? Que vamos, ha ayudado muchísimo a incursionar a los profesores y a los alumnos en la empresa, ¿sí? Hay una intervención social y cultural dentro de la empresa en la que se consigue, obviamente, esto tiene que tener como un proceso previo de convenio, de colaboración con la empresa, en la que la empresa recibe un claro beneficio en el momento en que llega el profesor con los alumnos a conocer el problema y a plantearles soluciones dentro de su empresa, ¿sí? Esto hace un proceso de enriquecimiento muy fuerte, fomenta métodos y metodologías disruptivas de trabajo in situ que generan definitivamente grandes puntos ¿cómo les diré? Como pueden ser críticos, si ustedes quieren, en ese momento se crea una crisis porque hay un problema, se analiza la problemática y se ofrecen soluciones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo encontré también este modelo le llaman el conocimiento del contenido pedagógico tecnológico. Este es algo así como más enfocado a teoría y tecnología, ¿no? en el que los investigadores actuales, sobre todo en Estados Unidos, han estado, vamos, trabajando en esta integración de la tecnología para crear constructos teóricos que fundamenten como la investigación, utilizando en este caso criterios de Witten, que finalmente son criterios de 1989, ¿sí? O sea, para mí, en mi visión pragmática, pues se me hace como ya de hace tiempo, ¿no? Entonces, para identificar estas debilidades muy específicas que surgen en estas áreas que requieren de este desarrollo teórico, ¿no? Entonces hacen un llamado a los investigadores para aumentar este énfasis en el uso de los resultados de la investigación para construir estas definiciones y llegar a entendimientos comunes, ¿sí? Y plantear también como los límites, ¿no? Que es en donde podríamos comentar que se han hecho construcciones de modelos, de constructos, pero en límites, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que comentábamos? En contextos, bajo podríamos decir, ambientes controlados que surgen en diferentes lugares del mundo y que se presentan en los congresos de innovación educativa, que es cuando vemos nosotros todas estas memorias de todos estos congresos de innovación educativa. Bueno, pues vemos cómo lo resolvieron en la India, tal como lo comentaba hace rato Ángeles, o cómo lo resolvieron en Oaxaca, o cómo lo resumieron en comunidades indígenas, que, vamos, es muy importante de mencionar, puesto que su contexto también está marcado fuertemente por la cultura, ¿sí? Entonces, y miren, mientras las teorías y los constructos se ponen de acuerdo, la tecnología continúa en un rápido galopar, o sea, la tecnología ya no se para, ¿sí? Y mientras que estamos por acá poniéndonos de acuerdo, pues ellos ya están en la versión 12 de la aplicación, ¿no? De la versión 13 de Moodle, en la versión todo eso, y nos agarran, ahora sí que con los dedos en la puerta, porque nosotros acá andamos todavía en el tema de las teorías, y nos ha generado esto también nuevos perfiles y roles de trabajo, ¿sí? Hoy por hoy, las empresas no buscan ingenieros en comunicación. Hoy por hoy, las empresas no buscan un informático, ¿sí? Hoy por hoy, las empresas buscan arquitectos de soluciones, ¿sí? Buscan desarrolladores de front-end, de back-end. O sea, que cuando nuestros estudiantes tratan de insertarse en la realidad laboral, se encuentran con un momento de crisis terrible porque no saben qué son ellos, ¿sí? O sea, ¿qué soy? ¿Soy un ingeniero en comunicaciones o soy un arquitecto, o soy un desarrollador, o soy un diseñador web? O sea, ¿qué rayos soy? ¿Sí? Entonces, estos nuevos perfiles y roles de trabajo que existen actualmente, ¿sí? No guardan una relación con el perfil de egreso que entramos y vemos en las páginas web de las universidades, ¿no? O sea, yo quiero estudiar esto. Y cuando salga, ¿qué? ¿Sí? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué proceso metamorfósico o kafkiano va a actuar dentro de mí en el momento en que yo entre y yo egrese de una universidad, ¿no? Entonces, ellos ven esos perfiles de egresos que no guardan De veras, ninguna relación con estos nuevos perfiles de trabajo que yo he conocido en mi interacción con las empresas, en el ecosistema en el que vivo, que es aquí en Guadalajara, específicamente en Jalisco, en el que pues llegas y ves que lo que se requiere es otra cosa y que aparte existe una demanda muy grande de estos nuevos roles y perfiles de trabajo, ¿no? Entonces, esto que les comento yo aquí plantea un gran problema. O sea, una gran necesidad en el que la empresa requiere estos nuevos perfiles y la universidad está planteándose, vamos, otros planes de estudio, ¿no? Entonces, este vacío que se ha creado entre uno y otro, lo toman las empresas, ¿no? O sea, las empresas ahora, tecnológicas muy grandes como Intel, como Microsoft, estos sharks del ecosistema tecnológico, que así les llaman ahora, porque son unos grandes tiburones, devoradores, con un apetito, vamos, voraz de recursos humanos, ¿sí? Que ellos, al ver que está sucediendo esto, pues toman iniciativas, ¿eh? Y toman iniciativas con su dinero propio para pagar a universidades como universidades de Australia, universidades que hay un estudio que pagó Cisco y Microsoft hace años, estamos hablando ya de 8 años, 8 o 10 años, que pagó Microsoft, Intel, hizo el encargo a estas universidades para que les diseñaran o encontraran estas habilidades de este siglo XXI, ¿sí? O sea, ¿qué habilidades requieren para responder a estos retos, ¿no? Entonces, pues encuentran, vamos, estas habilidades de vivir en el mundo, ¿sí? De que tenemos estudiantes que requieren perfiles, vamos, que no estén solo situados en Guadalajara, en Oaxaca, sino que sean capaces de trabajar con gente de la India, que van a estar por estos medios, como estamos ahorita nosotros en Red Latte, y que tienen que trabajar de manera colaborativa y que tienen que tener un respeto a la cultura y a la forma de trabajar de ellos y también a conocer el marketing de otros países, ¿sí? Por ejemplo, desde el uso de los colores, desde qué conceptos si puedes usar o no, porque puedes faltar al respeto a estas culturas que ahorita, por ejemplo, que Pedro anda por allá tan lejos en Asia, que encontramos que tenemos procederes o prácticas que nos faltarían el respeto a estas culturas. Entonces, encuentran estas habilidades muy necesarias y también las habilidades que han sido llamadas constantemente como las habilidades blandas, ¿sí? En las que nos damos cuenta que no es solo necesario ser un súper técnico, ¿sí? Sino que también es necesario enriquecernos de esta manera de trabajar, ¿sí? De construir, de respetar, de crear líderes. El hecho de que tú tengas, que tengas tú a cargo un equipo, no quiere decir que tú los vas a mandar, nada más, sino que los tienes que potenciar a que ellos también sean líderes en futuro y que utilices metodologías ágiles de trabajo, ¿sí? En este caso, metodología Scrum, que facilite el hacer el trabajo más eficiente y de la manera más, pues más rápida, ¿no? Entonces, estas habilidades, este conocer estas nuevas habilidades que son exigidas hoy por hoy para nuestros estudiantes, forman parte de la metodología que debemos nosotros de adoptar a la hora de dar nuestras materias, ¿sí? Caso específico mío, yo definitivamente los chicos tienen que trabajar en equipo, ¿sí? Aunque la calificación sea exigida de manera particular. Pero tienen que trabajar en equipo y tienen que aprender a trabajar en equipo, a integrar a todos, ¿sí? El líder del equipo debe de estar encargado de integrar a sus compañeros, no de dejar atrás, ¿no? Entonces, vamos, estas aportaciones que han estado haciendo estas grandes empresas tecnológicas, salen a relucir. Aquí les pongo, por ejemplo, unos datos, y son datos de hace tiempo ya, en el que la demanda que hay tan impresionante de puestos de trabajo, ¿no? O sea, IDC, como en el 2012, decía que se iban a requerir 1.7 millones de trabajos en cloud computing, ¿no? Y esto nos lleva a nuevas áreas, ¿sí? Y cómo nos empiezan a decir la urgencia de estos nuevos perfiles. Entonces, ¿cómo reaccionan ellos a esto, no? Bueno, pues reaccionan mediante desarrollo de iniciativas, como es el caso de Cisco Networking Academy, que ustedes aquí en la presentación les estoy dejando las ligas para que ustedes entren y vean la cantidad de cursos que hay. Cisco Networking Academy no solo tiene cursos de redes, que es el fuerte de Cisco. Ustedes van a poder encontrar en esta liga cursos de ciberseguridad, ¿sí? Cursos de tecnoemprendurismo. O sea, ¿cómo hago para que desde mis profesores, ¿sí?, hasta mis estudiantes, tomen estos cursos y los tomen, ya sea que sea el profesor el que se capacita y luego toma el curso que está en Canvas? Ellos, Cisco Networking Academy, le pagó una empresa que se llama NDG para el diseño instruccional del curso. Y paga también Canvas, ¿verdad? Paga también a Canvas para usar esta plataforma. ¿A qué voy con esto? Ustedes, una vez como profesores que se capacitan, abren, toman la plataforma y siembran sus alumnos en el curso, ¿sí? Esta es una forma, que es autoinscripción. Y hay otras que ustedes solitos pueden tomar los cursos de manera autogestiva. Existen varios cursos, les digo, en ciberseguridad, que es un tema sumamente importante para nosotros y una gran responsabilidad para con nuestros alumnos, ¿no? También está la iniciativa que se llama Oracle Academy, que Oracle Academy va más a las bases de datos, va más a cosas técnicas, ¿sí? Estoy viendo aquí las que parece que ya me queda más poco tiempo, entonces trataré de ser un poco más más ágil, y creo que hay por ahí comentarios en el chat. Marta, yo no estoy viendo el chat, pero tú me podrías comentar lo que viene allí.
Claro que sí, Tere. Te comento, M. García, bueno, dice que es una excelente exposición y, sin embargo, no me queda claro el concepto de tecnología educativa, ya que es ya que es muy, son muy amplios sus conceptos.
¿Algún otro?
Sí, Yolanda Campos, la educación y la tecnología han sido promotoras de la pervivencia y la evolución de la especie, por lo que desde los orígenes no puede entenderse una sin la otra.
Perfecto. Bueno, el concepto, volviendo al tema del concepto que hacen mención, yo les puse varios conceptos, ¿sí? De hecho, la tecnología educativa tiene muchas definiciones y precisamente por eso yo me basé más que nada en Cavero, en el que nos dice que es una disciplina viva y polisémica y que depende del contexto en el que se está aplicando. ¿Sí? Yo les puse allí varios, no me quise meter mucho a la definición, al concepto puro, porque he querido irme más hacia esta área pragmática para alcanzar a yo explicar, a decirles y hablarles de todas estas nuevas iniciativas académicas que considero muy importantes para que ustedes las apropien y les ayuden a generar estos nuevos perfiles que se requieren en los trabajos con los estudiantes, ¿sí? Entonces, como les estaba comentando, bueno, Oracle Academy es otra iniciativa desarrollada por una gran empresa, Char, como es Oracle. Está también Red Hat Academy, que va mucho a todos estos conceptos de los servidores, de infraestructura, ¿sí? Que aquí está la liga y ustedes entran y van a ver todos los cursos que hay, que el objetivo primordial es capacitar al profesor, ¿sí? Para que el profesor a su vez capacite al estudiante. Es por eso que también hice énfasis en anteriores diapositivas en la gran necesidad de la actualización de los profesores, ¿no? Y bueno, pues Google for Education, que ustedes ya lo conocen, pero que déjenme decirles algo. En Google for Education hay un curso de ciudadanía digital, ¿sí? Este curso de ciudadanía digital se me hace primordial para nuestros estudiantes, para que sepan cómo cuidarse en la red, ¿sí? Cómo tener buenas prácticas de seguridad desde doble autenticación. Y yo me atrevo a decirles que hasta para los profesores, ¿sí? Entonces, Google for Education tiene no solo estas herramientas que ya manejamos como Drives, todo eso, sino que también tiene otros cursos como inteligencia artificial, ¿sí? Hoy por hoy, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Sí? También viene en este de Google for Education. Aquí pongo lo básico de Office 365 para educación, el cual es completamente gratuito. Ustedes entran y se apropian de estas herramientas que están en nube. O sea, la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Office 365 para educación, estamos hablando de trabajo en nube, ¿sí? No en su desktop. Entonces, ustedes a donde se muevan, entran y utilizan las herramientas sin problema alguno, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones adicionales que aquí se las pongo, ¿no? Y conforme uno va adquiriendo el expertise, bueno, pues puedes usar, otras como Dynamics, como Planner, como Yammer, como Swy, que obviamente están dispuestas allí y de manera gratuita, ¿sí? Y también tienen Azure. ¿Y qué es Azure? Pues Azure es espacio en la nube, ¿sí? Espacio en la nube para profesores, ¿sí? En el que ustedes pueden hacer una máquina virtual en la nube para ustedes, ¿sí? En el que ustedes pueden montar un Moodle en esa máquina virtual, que lo único que se tienen que enseñar es a usar esos recursos prendiéndolos y apagándolos como quien prende y apaga la luz de su casa. ¿Sí? Esto es, ustedes lo activan, trabajan, montan su máquina virtual, ponen su Moodle, o montan lo que ustedes requieran en esa máquina virtual, terminan, la pagan, porque ustedes tienen como profesor una cuota completamente gratuita que deben de cuidar, ¿sí? Entonces, Azure es otra herramienta que está de manera abierta. Existe también esta otra iniciativa que se llamaba Big Data University y hoy se llama Cognitive. Es de IBM. Aquí ustedes van a encontrar una gran cantidad de cursos desde para conocer, métodos como R para manejo de datos, desde qué es Data Science, todo. Es una gran infinidad de cursos que tiene IBM de manera abierta en inglés y también en español, ¿sí? Obviamente en español son menos, pero esta iniciativa de IBM, de Big Data y de Cognitive Class, yo se los recomiendo ampliamente también en la capacitación de profesores o la utilización como recurso para sus estudiantes. ¿Sí? MC al cuadrado, que hoy fue comprada también por Dell, también tiene libros en línea en relación a almacenamiento, ¿sí? Storage, data science también, que ustedes pueden tenerlo como recurso también en sus clases en la universidad, ¿no? Últimamente ha surgido fuertemente AWS, ¿sí? AWS ha conseguido simplificar de alguna manera todos los recursos para trabajar en la nube, ¿sí? En donde ustedes como una institución pueden enrolarse en este AWS Educate, en el que ustedes los contactan y les dan cuentas para que ustedes las usen en sus clases, ¿no? AWS hoy por hoy ha creado, podemos decir, como cajas, ¿sí? En las que tú las usas y tienes que ver como cuál es la más adecuada para el proceso en el que estás trabajando, ¿no? Si quieres hacer máquinas virtuales, si quieres tener aplicaciones muy específicas, tú entras aquí y las vas conociendo. Yo aquí les estoy poniendo la liga y el también cómo unirse a esta iniciativa en donde empiezas a tener conocimientos básicos de la tecnología en la nube, ¿sí? Ya no es necesario tener aquel servidor que cuesta una gran cantidad de dinero y que aparte hay que implementarle varias aplicaciones para que ustedes puedan trabajar. Esto es, ya está la cajita allí con la aplicación que tú requieres, que ya trae si Linux o vamos, el entorno que tú requieras, o como llaman ellos, el sabor que tú quieras para trabajar. Aquí es donde empieza este tema del arquitecto de soluciones, ¿sí? Que es, ustedes van a encontrar una gran diversidad de soluciones que tú vas a tener que estar probando para ver cuál te da cuál te soluciona de mejor manera. Y entonces ellos empiezan a hacerse eso, arquitectos de soluciones, porque conocen que si utilizan este con este, les va a resolver. Y si no, te hacen recomendaciones, ¿no? También AWS, espacio en nube para investigadores. Esto es, tengo aquí la noticia para los que no sabían, Cuando ustedes tienen el problema de que requieren gran poder de cómputo, el caso de a lo mejor análisis estadísticos o entrando un poco más a grandes volúmenes de datos en educación, ustedes también se pueden inscribir, ¿sí? Ustedes entran a la página, aquí se inscriben, someten su proyecto y les habla el arquitecto de soluciones del área de investigación. Les digo porque nosotros ya tuvimos un caso con un investigador del sistema de universidad virtual que está haciendo redes neuronales precisamente para hacer análisis con los estudiantes del sistema de universidad virtual para poder hacer predicción de alumnos. Y bueno, pues ya se encontraba en un punto en el que requería, mayor procesamiento. Entonces, metió su proyecto, te llama la persona de AWS con el arquitecto de soluciones para conocer tu proyecto, para ver qué es lo que tú quieres hacer y recomendarte sus diferentes aplicaciones que tienen, ¿no? Después de ver como todo este gran panorama de iniciativa, entramos en el que, bueno, pues ahora, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo que sí? Entonces, lo que yo hice en mi experiencia fue hacer una alianza con empresas tanto nacionales e internacionales para implementar las tecnologías emergentes, ¿no? Estas tecnologías que estamos viendo ahorita en nube y que también, por ejemplo, tecnologías móviles sin costo para nuestros estudiantes, en el que ellos y sus expertos se comprometían a dar estas pláticas a cambio de hacer, por ejemplo, que los muchachos hicieran prácticas profesionales con ellos, que hubiera programas de interns en sus empresas, diferentes maneras de incorporar a los alumnos que una vez que están tomando estos cursos, integrarse en la empresa, ¿no? Entonces, hicimos, por ejemplo, este caso de este programa que era una empresa tercera que se llamaba Neuron, en el que ellos se encargaban de organizar y nos decían, a ver, yo necesito, me urge ahorita, chavos, que sepan bases de datos, SQL, que sepan Azure, que sepan Xamarin, que sepan todas estas metodologías móviles, ¿sí? Y que sepan inglés. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces creamos este programa con esta empresa en aquel entonces que se llamaba Neuron para hacer estos diplomados en los que ellos traían a sus expertos a la universidad. Y como no podía yo entrar a la academia, entonces nos fuimos a viernes por las tardes, sábados por las mañanas para integrar, a llevar a los estudiantes esto con todas estas empresas del ecosistema que hay en Jalisco, que les pongo aquí, ¿sí? Como Itexico, como Luxoft, como Intel, Oracle, Qualtop, ¿verdad? Implementando metodologías disruptivas, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue implementar hackatones, por ejemplo, hackatones con AWS, hackatones con Cisco para mujeres, tutorías con Oracle Academy, en qué consistían estas tutorías, era los que trabajan en Oracle aceptan tener dos chicos, a tutorear dos chicos estudiantes, en los que primero teníamos una plática inicial en el que nos mostraban qué es lo que era Oracle, vamos, y los chicos se iban interesando por diferentes temas. Y como esta gente que trabaja en Oracle también trabajaba en diferentes proyectos, entonces decían, ah, bueno, tú y tú se vienen conmigo que estoy trabajando en una base de datos administrativa, ¿no? O de finanzas. Entonces, se llevaban a los chavos de contabilidad, cosas así, y los iban tutoreando durante un periodo en el que no era forzosamente cara a cara, sino era a través de llamadas telefónicas, de WhatsApp, de consultas, y hacíamos reuniones cada mes, ¿sí? Nos juntábamos y era una reunión muy de jóvenes, con pizza, con refresco, o sea, en Oracle, en las instalaciones de Oracle, primero, y luego en las instalaciones de la universidad, ¿sí? Entonces, estas tutorías así avanzaron. Hicimos también talleres de design thinking, bootcamps para estudiantes, pero también para profesores, ¿sí? O sea, aquí es muy importante también que, porque los estudiantes rápido se incorporan a las empresas y nuestros profesores continúan hasta que tengan 30 años y cumplan 65 años para poderse jubilar, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también hicimos fue participar con comunidades, ¿sí? Se desarrollaron comunidades aquí en Jalisco, comunidades que tenían un objetivo en específico y se reunían. ¿En dónde? Pues empezaron a encontrar lugares que empezaron como Fab Labs, como, y hoy por hoy son Connectories que existen en Guadalajara, y Guadalajara tiene una amplia, amplia, efervescencia de meetups, ¿verdad? De que se reúnen, como nosotros que nos estamos reuniendo ahorita con un objetivo en específico, ¿sí? Solo que estos chavos jóvenes, pues con pizza, cervecita, en la noche, muy a gusto, y comparten todas sus experiencias, hasta inclusive en lo que ya ellos llamaban, siguen llamando como fuck up nights, ¿no? O sea, noches en que la regué, ¿sí? Y iniciativas también que hace poco, y por cierto aquí la pongo porque vamos a la segunda edición, de Sábados de Inteligencia Artificial, en el que es una iniciativa también, vamos, que viene de España y que ha crecido en nuestro país. También programas STEM, ¿sí? No quiero hacer de lado la importancia de que incorporemos a las niñas a estas áreas, ¿no? Entonces, trabajamos con Tecnovation, también con profesores. O sea, a los profesores los convertimos en coaches, ¿sí? En mentores, para que entraran en esta iniciativa que lo que busca es enseñar a programar a niñas, ¿sí? Ya en edad tipo preparatoria, secundaria, preparatoria, ¿sí? Con extraordinarios resultados porque esta chica ganó el primer lugar a nivel internacional. O sea, es ese primero local, es una iniciativa mundial, compiten contra chicas de India, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, ¿no? Y también nos dimos cuenta allí que teníamos que llegar a niñas más chiquitas todavía. Entonces, esta comunidad que se llama We Love IT, en la que tenemos chicas de 6 a 12 años, en las que también los profesores somos tutores y generamos ferias en las que les damos talleres, por ejemplo, de gamificación, que les recomiendo muchísimo, que se llama Hora de Código. Esta Hora de Código ustedes la googlean y van a encontrar que existen muchas herramientas como que es jugando, hay para Scratch, hay para Angry Birds, hay Minecraft, pero ¿qué creen? También hay para aprender a programar en Python, que Python es lo básico para la inteligencia artificial. Entonces, esta Hora de Código se los recomiendo ampliamente. Miren, aquí ustedes van a encontrar la información de cómo organizar una Hora de Código y está la guía en cómo tú como profesor puedes organizar una Hora de Código, ¿sí? O sea, es esta herramienta que hemos estado utilizando para niños, pero también para chicos de prepa, quiero que sepan, ¿eh? Es más, ustedes se van a dar la divertida de la vida allí, porque ustedes van programar, jugando y aprendiendo a programar por bloques también, ¿sí? Entonces, esta estrategia de gamificación ha resultado extraordinaria, ¿sí? También hemos hecho trabajo colaborativo con iniciativas como Campus Party, ¿sí? Con Talentland, en el que hemos, nos hemos incorporado a estas metodologías disruptivas de hackatones, con, para que resuelvan los chicos problemas en específico, ya sea de la universidad o de empresas, en las cuales ellas reciben recompensas de trabajo o recompensas económicas que nos han funcionado muy bien, ¿no? Yo con esto termino porque ya vi que por allí ya me estaban presionando un poco, no sin decirles que esta manera en cómo hemos gestionado o como desde la Universidad de Guadalajara y en específico Tere Rodríguez, ha sido en atención a las fuertes necesidades que hemos tenido en este ecosistema, ¿sí? Entonces, por eso es que yo tomé, regresando, pues me basé, vamos, en esto de una tecnología educativa polisémica, viva, que responde a las necesidades que se tienen en cada contexto. Y esta es la forma y la manera rápida de platicarles, pues, ¿cómo acabé teniendo que hacer esta gestión de esta tecnología educativa que avasalla, ¿sí? O sea, lo que sentía era que avasallaba y que había que responder de la manera más rápida y efectiva posible, ¿sí? Entonces, esta plática la he basado, pues, básicamente en esta experiencia rápida acerca de lo que yo he hecho y, pues, quedo a sus órdenes.
Gracias, Tere. Efectivamente, bueno, los tiempos, como en todos lados, los tenemos justos, pero nos ha dado un panorama muy interesante y antes de abrirlo a los comentarios que tenemos en el chat y a quienes hacen favor de conectarse, pues tú nos das realidades y eso yo quiero resaltarlo, que has podido lograr tener esta gestión, la tecnología educativa dando unos resultados. Y yo algo que escuché como eje transversal en tu ponencia fue capacitar a los profesores. Yo creo que Marina y un servidor y Germán, que también por ahí está, que hemos estado trabajando en Horizon, todo este diagnóstico de prever el futuro tecnológico, también aparece cada informe el capacitar a los profesores. Y es algo constante. Pero algo que yo he visto, y con esto para dar pie a tus reflexiones y a los demás, es que debe de haber una estrategia rectoral o de la institución para, tú nos das varias opciones para tener una línea de poder cumplir el perfil de egreso, para tener ese ecosistema, pero la institución es quien debe de marcar una directriz y políticas para que esto se dé. Porque yo también he observado en algunas instituciones que hay muchos profesores muy creativos y están a la vanguardia y buscan cómo satisfacer y utilizar herramientas. Yo nada más te pongo un caso sin decir los nombres de las instituciones, pues que hay profesores que a veces utilizan la plataforma o herramientas de la Universidad A, pero para la Universidad B, porque la B pues ni les da herramientas, ¿no? Entonces, hay toda esa serie de inquietudes de poder y a la mano de muchas herramientas, pero pues ahí está el reto, ¿no crees, Tere?
Sí, es un gran reto. Ahí veo en el chat así como varias cosas y alguien que dice que quisiera opinar, Leo Ruiz. Yo te dejaría a ti que tú lo veas, Pedro, si tenemos tiempo y cuánto sí, tiempo.
Ahorita tenemos tiempo para algunas retroalimentaciones. El de que si por ahí Martita nos hace favor o tú de poderlas leer en el chat. Además tiene Martita quien.
Leo, si quieres abrir tu micrófono, por favor.
Parece que ya no puede hacer bien el uso del micrófono. Está poniendo aquí. Y bueno, no sé si alguien en un momento dado quiera comentarlo. Estoy leyendo la educación y la tecnología. Bueno, ya lo comentaste, lo que dijo la doctora Yola. Dice.
Si alguien más si alguien más quiere abrir su micrófono, quizás pudiéramos darle oportunidad. Germán nos pide la palabra.
Adelante.
Por favor, Germán. Bueno, perfecto. Pues primero que todo, saludarte, Tere, con mucho aprecio por el trabajo que has venido haciendo y el esfuerzo de poner todas estas trayectorias juntas. Son muchos años, muchos intentos. Me pareció muy importante y a los participantes y probablemente para quienes quieran ver la presentación en diferido, me pareció muy interesante la discusión sobre modelos.
Sí, Germán.
Que me parece que tienen, los modelos tienen posibilidades y muy interesantes. Y llevan a un punto que apareció, estuve dando una presentación para un equipo de universidades este lunes. Y muchos de ellos se preguntaban con una cierta perplejidad, diciendo, a ver, todas estas tecnologías han funcionado muy bien en toda clase de sectores, en el automotriz, en el aeroespacial, en salud, en un montón de cosas. En educación, en México en particular, ¿por qué esto no terminó siendo como se esperaba? Dice, el tema obviamente tiene dos aristas, como yo lo planteé. Uno es entender muy bien las tecnologías y entender cómo aprovecharlas. Pero adicionalmente, cómo aplicar eso. Y entonces en esas aplicaciones vienen dos problemas. Uno que es que obviamente las administraciones a veces dejan esos proyectos incompletos, no los financian apropiadamente, no se compra todo lo que hay que hacer, no se capacita apropiadamente a las personas y todo eso. Y eso erosiona la capacidad del proyecto para ser exitoso. Y por el otro lado, también en esas administraciones, con los cambios de gobierno y una serie de cosas, proyectos que estaban rodando se detienen y entran otros y cosas de ese estilo, y eso genera muchas complicaciones que comprometen el éxito. Por eso, resalto la importancia del tema que tocaste con los modelos y con las herramientas, porque va quedando mucho la responsabilidad en los docentes mismos, como parte de su práctica. Independientemente de qué dice la autoridad y todas estas cosas, es la práctica que hace el docente la que va haciendo posible la incorporación de estas tecnologías con éxito en el aula de clase y en los espacios. Y eso me lleva al segundo comentario. Ese es el primero, digamos, que resalto la importancia de los modelos y las trayectorias que recorriste para poder asegurarle éxito en el futuro a estas cosas. Y yo lo veo muy dependiente de la práctica profesional de cada docente. O sea, si lo equiparáramos como la Secretaría de Salud, pues es que el médico es el que tiene que aprender diariamente cómo hacer cada cosa. O sea, no, la Secretaría de Salud va dando guías y órdenes y todo, pero y pone instrumentos en los hospitales y todas estas cosas, pero la verdad es que al final son los médicos los que progresan en la práctica y la hacen posible en los espacios. El segundo punto que quiero comentar rápidamente es que señalas precisamente la velocidad de cambio de las herramientas, la inteligencia artificial y cosas que nos están apareciendo. Viene, y es bueno empezar a prepararnos todos nosotros en este tema, un cambio radical. Por varias señales que he estado investigando, se ve que lo que hoy tenemos como pantallas planas en la laptop, en la tablet y en el celular, está en vías de desaparición. ¿Por qué? Porque aparecieron tecnologías como inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad aumentada y muchas otras que en conjunto van a cambiar las interfaces de intercambio de información entre las personas y los espacios y todo eso. Probablemente lo que va a acontecer es que los espacios le hablan a las personas en múltiples formas de comunicación, etc. Entonces, estas nuevas tecnologías son algo en lo que los docentes tienen que estar permanentemente enterados porque cambia el espacio que hoy conocemos como salón de clase. Probablemente el salón sigue existiendo, pero adentro no tendremos unas computadoras o unas redes de computadoras o unas tablets, sino probablemente otras cosas que cambien la dinámica del proceso de aprendizaje. Señalo en particular esto porque cuando se habla de todas esas nuevas tecnologías, la mayor parte de los desarrolladores de esas tecnologías a lo que apuntan es a que donde más aplicación tendrán esas tecnologías será en procesos de aprendizaje. Como lo ven, es en vez de dictarle la clase a un niño, lo que va a tener es la oportunidad de usar un simulador como cuando se entrena a un piloto. Llega a la clase y lo que hay ahí adentro en tecnología le permite entrar como si fuera un videojuego y su proceso de aprendizaje se convierte en una especie de simulación como cuando se entrena a un piloto. Ese cambio tenemos que empezar a verlo. ¿Por qué? Porque hasta ahora aguantábamos con sistemas de educación a distancia donde la gente sube un documento y pone a los otros a que lo lean. Eso va a cambiar. No va a seguir siendo así. Entonces, esa comodidad de la prórroga de nuestra experiencia haciendo documentos y dando las clases cambiará radicalmente en próximos años. Por eso tu señalamiento tiene mucha importancia. Empezar a ver con los ojos de un docente los temas que incorpora inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidades virtuales y aumentadas, computación en la nube, que lo acabas de mencionar, herramientas y montones de cosas en la nube, y los análisis del proceso mismo de cada estudiante con Big Data. Todas esas fusiones cambian los procesos de aprendizaje para los próximos años. Entonces, es una buena llamada de atención que me hace agradecer el punto que pusiste en el tema de cómo no morir en el intento. De manera que me parece muy apropiado y de verdad de agradecer el esfuerzo que haces de poner todas estas cosas juntos para poder ver una película relativamente completa con unos años de trayectoria y una mirada hacia adelante. Así que felicidades y muy agradecidos todos por tu guía en estos temas.
Muchas gracias, Germán. Marta, ¿algún otro detalle? Decías que querías leer los mensajes.
Sí, Ángeles tiene un mensaje. No sé si quisiera abrir su micrófono.
Sí, yo cuando estuve en las universidades, en la Universidad Tecnológica, era una apasionada de las estrategias de vinculación desde el aula. y ahora me encuentro con una apasionada de las estrategias de vinculación desde la gestión. O sea, la maestra nos está mostrando una estrategia efectiva de vinculación académica en la que ella impulsaba todo un ecosistema, pero lo que más me llama la atención es que no lo hace solo para los de TI. Ella, a través de lo que nos presenta, impulsó la generación de una masa de talentos TI, pero saliéndose a los otros perfiles donde es necesario que esto permee. O sea, niños de finanzas, niños de administración, de otras disciplinas, involucrándose en estas tendencias, trabajando en equipo, adoptando estas metodologías ágiles y sobre todo vinculándose con la industria. Pues es un esfuerzo muy grande. Yo pienso que la tecnología educativa, así como nosotros la estamos viendo con un enfoque pragmático, como nos está la maestra Tere, tiene muchas bondades para que rápidamente pueda entrar esta tecnología a modificar los temas de las generaciones que ahorita están en la sala. Yo nada más señalar eso, y la verdad me encantó, también lo disfruté bastante. Me gusta mucho el enfoque temático de la maestra Tere y cómo lo comparte siempre sin reserva.
Muchas gracias, amigos. O sea, realmente es un placer platicar esto y tratar de dar un hilo conductor que busqué cuidarlo porque sé que son unos expertazos ustedes también. Pero justo lo que estás diciendo, Germán, en mi presentación fui recatada porque no me vine a los temas de inteligencia artificial, de todas estas cosas nuevas, porque sentí también que asustas luego. O sea, yo me doy cuenta cuando trato de llegar a los profesores, con todo esto, ya está. O sea, no hay nuevas tecnologías. Eso ya no existe, es la tecnología, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar ya de lo que está por hoy con la inteligencia artificial, asusto a los profes, ¿ves? O sea, como que no se atreven ya a hacer porque sienten que es demasiado. Entonces, como que es ir en un poco a poco para que ellos se den cuenta de que lo pueden hacer. Porque pareciera que existe una correlación con la autoestima también, ¿sí? Es algo muy interesante porque como que necesitamos hacer con los profesores lo que estamos haciendo con las mujeres, con las niñas. O sea, a fortalecer la autoestima, ¿sí? Que sepan todo lo que son capaces de hacer. Porque ha existido un sistema, y discúlpenme, a lo mejor me voy a escuchar un poco, ha existido un sistema que no los ha ayudado a que afloren, sino un sistema de evaluación que oprime, ¿sí? Lejos de hacerlos que detonen, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia particular, pues ya nada más a manera de terminar, ¿no?
Y pues, Tere, y también espanta más a los directivos, porque cuando, la verdad, yo igual que Germán, yo te escucho y a eso vamos, y yo creo que nos dices hacia dónde están esas tendencias, pero a veces las realidades de las instituciones es que, aparte de los profesores, Tere, se espantan más los directivos porque ni le entienden. Y eso como que se pierde.
Si quieren, aprovecho para leer el mensaje que nos dejó Yola. Dice, Tere, tu gran trabajo es una ruta y ejemplo para que RedLate proponga metodologías específicas para promover la transformación educativa con la tecnología actual. Propongo que tengamos la oportunidad de aportar hacia una caracterización de la tecnología educativa en el marco de la educación y la empresa 4.0, paper, Piaget, y la historia de la educación en México como referente clave. Se despide y, bueno, nos dice que se tiene que retirar. Este es el último mensaje que tenemos, que se había quedado pendiente. No sé si alguien más quiera participar.
Vamos cerrando entonces, si no hay más.
Parece que ya no tenemos más participaciones. Nos hemos pasado bastantito de tiempo. Muy interesante la charla. Tere, ¿nos quieres... ¿Quieres despedirnos?
Pues sí, quiero darles las gracias de corazón. Este ha sido un trabajo que hoy en este momento es sumamente significativo para mí. En este momento en el que ando en mi vida, precisamente cerrando ese ciclo en la Coordinación General de Tecnologías. Entonces, es muy significativo para mí. Así es como caído como un rayito, quedo conectada con Red Latte, y les agradezco de corazón. Y bueno, tenemos que seguir adelante, como dicen, las decisiones se toman contigo, sin ti y a pesar de ti. Entonces, agradezco a Red Latte para seguir adelante y pues y muchas gracias.
Gracias, Tere. Yo también me desconecté un poquito, pero espero me escuchen. Y gracias a todos y muy buenos días.
Gracias, Tere, Pedro, Ángeles, Brenda, Gerardo, Germán, José Luis, Leo, Paco, Sergio, Yola, José, Gisele, Enrique, Eduardo, Gerardo, Elsa, AFM, Claudia, M. García, M. Jiménez, Alfonso, Cuseis, Paco, Tesuar, Sandra, Ado, Contaduría, Paco y todos los que nos estuvieron siguiendo en redes sociales. Gracias, nos vemos en la siguiente jornada. Gracias a todos.
Nos vemos el próximo mes. Hasta luego.